Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauri y hoy me acompaña, frente a mí aquí en los estudios, Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente. ¿Y vos?
Qué bueno, qué gusto me da el excelente de Caro Cursi. A mí es excelente también. Se viene un programa de secundario siglo orientado, muy actual, muy actual. Solo digo eso, en un rato vamos al tema. ¿Qué pasa si perdieron algún programa y lo quieren volver a escuchar? O, che, me contaron que uno de la tele y tal cosa. O, hay material para... Bueno, todo eso está, ¿saben dónde? En radionacional.com.ar/seguimoseducando. Pero seguimos educando con guión en el medio. Seguimos guión educando, barra, ¿no? Y si no, en seguimoseducando.com.ar. Ahí van a encontrar todo esto que necesitan para poder volver a escuchar, volver a ver los programas, tener recursos, libros, videos, actividades. Bueno, todo lo que es necesario para complementar esta educación que estamos teniendo, esta herramienta que es Seguimos Educando, para llegar a todos lados, a los chicos y a las chicas. Ahora sí, señor locutor, ¿de qué va el programa?
Agua que has de beber. ¿Vas a dejarla correr?
Ay, yo mismo vengo del río. Ay, yo mismo vengo del bosque. Ay, yo mismo vengo del agua. Del río que me conoce.
El ayudín del pescador es hondureño y habla de un río que lo conoce. O sea, habla del agua.
Del agua.
Hablar de un río es hablar del agua. Un agua que a veces es potable, a veces no. Bueno, ¿qué tan importante es el agua, Caro, en nuestra vida y en el mundo que habitamos?
Empecemos por nuestra vida, me parece que lo que tenemos más cerca. El agua es vital para nuestra vida y la de otros seres vivos también. ¿Por qué? Porque, pensemos, ¿cuánta agua tenés en tu organismo, Martín?
Yo te tiro la típica 75%, ¿no? Dicen.
Sí, correcto. Tenés 75% de agua. Así que te imaginas qué pasa si pasás más de 3 o 4 días sin tomar agua.
A mí me da la sensación que le va a pasar mal.
Lo vas a pasar mal. Pero fíjate, y si encima vos tomás ese agua y de golpe ese agua... estaba un poquito, no estaba tan bien, estaba un poquito contaminada, estancada, qué sé yo. ¿Qué le va a pasar a tu cuerpo?
Y se contamina un poquito también, la va a pasar mal, me va a enfermar.
La vas a pasar mal, por eso el agua es algo tan importante. Más allá de que tiene muchas funciones en el organismo, más allá de lo que es el aparato para la sangre, para lo que es también la expulsión de toxinas del cuerpo.
Claro, porque el agua tiene todas esas funciones, ¿no? O sea, está presente en nuestro cuerpo y cumple varias funciones. No es que tenemos sed, nos deshidratamos y ya está. No. Está integrada a todo nuestro sistema.
Bueno, vos le dijiste recién, o sea, 75%. ¿Cómo no la vamos a necesitar? ¿Y cómo no vamos a necesitar que ese agua, además, sea apta para nuestro consumo?
¿Y cómo es eso? A ver, ¿podemos saber qué es apto, qué no?
Por supuesto. Te cuento. Para que el agua sea apta para el consumo, primero, por lo general, hablamos de una división. Vamos a empezar por el principio.
Dale.
Tenemos agua salada y agua dulce.
Salada mar y algunas lagunas,
sí.
Algunos lugares específicos.
Que el agua salada constituye el 97,5% del agua disponible. Y el agua dulce es solo el 2,5%.
Así que ríos, lagunas y algunos lagos.
Correcto. A ver, ese 2,5% nos tiene que alcanzar para todos y todas.
¿Cuánto?
Ese 2,5% de agua dulce, porque a partir de ese agua dulce es que nosotros podemos, haciendo una potabilización si es necesario, poder consumir ese agua y que no nos genere ningún problema.
A ver, las ciudades como esta, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, digo, también tienen sus aguas tomadas de la naturaleza, las ponen en orden, de algo así, le dan esa potabilización y se consume. Es la que abrimos la canilla y tomamos.
Exacto, esa es el agua potable. El agua potable tiene que cumplir con algunos requerimientos básicos, sobre todo no tener microorganismos, no tener metales pesados, una cantidad dada de minerales que no puede ser en exceso. Por ejemplo, el agua salada, si nosotros tomamos agua salada, no, nuestro organismo no funciona de la misma manera. Es por eso que solamente el 2,5% lo podemos llegar a consumir.
Entonces, y además que es fea, porque si alguna vez tragaste agua de mar, te das cuenta que no hay forma.
A ver, hay algunos métodos para desalinizar el agua de mar, pero son tan caros, que no son muy útiles a lo que es el día de hoy.
El agua viene, como lo estudiamos alguna vez en el secundario, en los primeros años, o aquella primaria que ya quedó lejana, que es, hay un agua que se evapora, la nube, se forman nieves en los cerros, y eso se deshiela, y toda la tierra hace un filtro natural, que aparezcan los ríos y el agua tenga cierta potabilidad, y en algunos casos no, bueno, es más, el agua del mar que es salada, imagino por sus componentes, ¿no? Debe ser así.
Sí,
pero exacto. Ese ciclo es vital, ¿no? La tierra.
Exacto. Es el ciclo del agua que es necesario y además, obviamente, que en el ecosistema se mantenga ese ciclo del agua a través de un ecosistema que esté bien cuidado, eso, como para que pueda suceder. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un agua que está filtrada por el agua de deshielo, ¿no?
Sí.
Probablemente esté mucho más pura que un agua que saquemos de los ríos.
Exacto. A veces, esto te lo pregunto, bueno, no sé, suma minerales a la medida que arrastra, va pasando por diferentes suelos, me imagino yo. Ahora, no siempre está toda, no siempre toda es mineral, algunas veces le faltan, ¿no? Un poco potabilizar también es eso, ponerla en un cierto equilibrio.
Exacto, y que no sea dañina. A ver, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos agua destilada? Que es decir, sacarle todos los minerales.
Y no tendríamos nutrientes ahí. Eso.
Esos nutrientes, que son, que en realidad son los micronutrientes.
Los micronutrientes.
Micronutrientes, estos minerales, también son importantes para el organismo. Incluso podría haber alguna cuestión intestinal que no es deseable.
Claro, porque es cierto esto que decís. Yo, a veces los chicos y las chicas, nos tenemos que detener a pensar. Parece dado el tema del agua, parece que el agua estuvo siempre ahí. Sin embargo, el agua es el resultado de un proceso de filtración, de evaporación, y que a la tierra, a este ecosistema que somos, le lleva tiempo. Y si ahí metemos la cuchara, digo, con contaminación, con uso indiscriminado, con químicos vertidos, estamos en problemas.
Estamos en problemas, y no solamente eso, el agua se usa para un montón de actividades que realiza el ser humano, no solamente para el consumo como agua de bebida, sino también en la industria, incluso en la agricultura. Entonces todo ese consumo de agua también va mermando las cantidades que hay disponibles, y es necesario que pueda haber una recuperación con este ciclo, que de otro modo no es posible.
Escuchemos a Luis Torres, que nos dice el agua que somos, esto que estamos hablando, ¿no? ¿Somos agua? Bueno, sí, escucha.
Le pido al Dios que grite, si no quiero escuchar lo que mi tierra cante, será. Agua gratitud, agua protección, alta liberación. Agua alimento, agua aceptación, congruencia de tu acción. Todos somos agua, todos somos Dios. Somos abundancia en el nuevo tiempo. Somos abundancia en el nuevo tiempo.
De lo que canta Luis, porque la tierra, nuestra casa, tiene al agua como principal elemento y tenemos derecho a esa agua porque somos parte.
Sí, y como lo decíamos antes, la necesitamos para vivir.
¿Y es, o sea, un derecho?
Y es un derecho, incluso en el 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas lo reconoció como un derecho. Incluso determinando, ¿no?, el acceso a qué tipo de agua, a qué distancia de donde uno reside. Sí, es un derecho, así como le es el derecho a la vida. Quitar el derecho al agua, de alguna manera, es quitar o también cercenar ese derecho a la vida, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo muy presente.
Ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos con lugares que sabemos que son vitales para la Tierra y no nos importa? Como por ejemplo, algo de este tiempo, los humedales. Nos vamos a vivir ahí, sobrepoblamos los lugares que no debiéramos, no entendemos que es un humedal, que son, creo yo entendido, como el Amazonas y tanto. No porque el Amazonas no es un humedal, pero quiero decir, lugares de la Tierra que son pulmones, ¿no es cierto?
Sí,
filtros.
Son filtros que en muchos sentidos no solo son como reservorios y no solo tampoco contienen agua, sino que también tienen a toda una biodiversidad que es específica de esa zona. ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos? En realidad nos estamos metiendo con nuestra propia vida, de alguna manera.
Claro.
Porque lo que estamos atacando justamente al generar por ahí proyectos inmobiliarios, etcétera, en esos sectores, urbanizando, lo que estamos es coartando esa posibilidad de que este ciclo del agua se continúe, incluso con las distintas posibilidades y las distintas cuestiones que los humedales sostienen, ¿no? Como por ejemplo evitar las inundaciones y otras tantas que nos proveen.
Jacqueline Hermini es estudiante de la licenciatura en biotecnología en la Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Rosario. Y es activista socioambiental de Jóvenes por el Clima, que varias veces escuchamos cosas de ellos. Ella habla de qué son los humedales, de los avances que hubo sobre estos lugares. Bueno, escuchémosla y luego seguimos reflexionando.
Los humedales son ecosistemas sumamente diversos y son ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la vida. En Argentina representan más del 21% del territorio nacional y es por eso que encontramos humedales en todas sus diversas formas, como bañados, esteros, deltas, salares de altura, turberas, bueno, entre otros. Son ecosistemas fundamentales para la vida, básicamente porque ellos alojan gran parte de nuestra biodiversidad nativa, porque son el hogar de miles y cientos de pueblos y de comunidades que habitan en humedales, nos proveen de agua potable, de alimentos. Son la base de muchísimas economías regionales que se sustentan gracias, bueno, a ellos. Y además tienen un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático, ya que tienen la capacidad de ser sumideros de carbono, es decir, de almacenar dióxido de carbono, incluso mucho más que otro tipo de ecosistemas como por ejemplo los bosques. Sin embargo, a pesar de su importancia, año tras año se avanza en la destrucción y en la degradación de los humedales, y si bien esto se ve acelerado por el cambio climático, responde pura y exclusivamente a causas antrópicas, como por ejemplo el avance de la frontera agrícola-ganadera, la deforestación, el uso de agroquímicos, los incendios intencionales, la contaminación de los cursos de agua, bueno, entre tantas otras causas. Como consecuencia, no solamente estamos perdiendo a niveles y a ritmos alarmantes nuestra flora y nuestra fauna nativa, sino que también muchísimas personas están perdiendo sus hogares incendiados, inundados, muchos sufren problemas de salud, producto del humo, de la falta de servicios de saneamiento, entre otros.
Agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro, te quiero.
Agua, estaba buscando en mi propia computadora portátil, que es el teléfono, esta cifra que dijiste, la importancia que tienen los humedales, porque uno no los ve a simple vista, pero son vitales para la cuestión del agua en la tierra, agua dulce, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí, y además también la biodiversidad, lo que mencionaba antes. Bueno, vos sabés, en estos momentos es noticia la invasión de estos, sí, animalitos simpáticos
El carpincho, el roedor más grande del mundo.
El roedor más grande del mundo, que apareció en zonas urbanas. ¿Por qué apareció en zonas urbanas? Apareció en zonas urbanas porque, lamentablemente, su hábitat natural se convirtió en una zona urbanizada, ¿no?
Claro.
Una zona en donde, en pos del negocio inmobiliario, se ocupó. Y, por supuesto, de alguna manera la naturaleza se va haciendo lugar. Entonces, al hacerse este lugar, aparecieron en los patios y creo que muchas personas lo deben haber seguido.
Claro, porque, a ver, nosotros habitamos la Tierra de manera indiscriminada. No estamos teniendo, por lo menos creo, la gran mayoría, para no generalizar, la gran mayoría de los procesos habitacionales de la Tierra, lo hablamos alguna vez también, ¿saben con quién? Con Lucila Muñecas, que es la profe de geografía. Hace poco, en una clase que hicimos, veíamos la frontera agropecuaria, ¿no? Hasta dónde la ciudad, hasta dónde el campo y hasta dónde los espacios naturales, las reservas, que debieran ser intangibles. Sin embargo, se corre la frontera y se desmonta. Cuando se desmonta, vos corregime si digo mal.
Por
cuando
favor.
Se desmonta, estoy sacando algo nativo para poner una cosa que no es de ahí. Toda esa fauna y toda esa flora nativa desaparece porque no, y la fauna se corre del lugar.
Totalmente.
Y esto es lo que hicieron los carpinchos.
Totalmente. Se mudaron, básicamente. Se mudaron.
Porque no tienen más casa.
Porque ya no tienen casa.
Para decirlo así, ¿no? Pero porque parece que es medio una historia triste, pero que es cierto. ¿Qué hacemos entonces? Porque, ¿qué tenemos que regular los humedales?
Sí, de hecho, hay una convención aprobada hace unos cuantos años por una ley acerca de la cual se menciona la importancia de los humedales y de cuidar los humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una legislación de los parques nacionales, pero no hay una legislación que lo que haga es poner un límite a este tipo de acciones sobre estos humedales. Como así, tampoco hay un listado de todos los humedales del país. Se estima
sí,
que hay un 21% de humedales en la Argentina, pero no hay una certeza. Entonces, es importante que haya un inventario de lo que son los humedales del país para poder también poder regular y cuidar esas zonas como, de alguna manera, reservas.
Y hablar de una ley de humedales también tiene que ver con eso.
Hace más de una década que las organizaciones socioambientales venimos exigiendo la sanción de una ley de humedales. Necesitamos una ley que proteja y que legisle sobre estos ecosistemas, que delimite los pisos mínimos de protección, que regule las actividades que se van a realizar en ello y que se centre en el ordenamiento ambiental del territorio. Que tenga como eje qué tipo de actividades productivas se van a poder llevar a cabo en los mismos, que se desarrollen evaluando el impacto en el ambiente que estas actividades tengan y que se busque, digamos, reducir al máximo las consecuencias. Es por esto que venimos exigiendo el tratamiento y la sanción de una ley de humedales ya.
Ay, yo mismo vengo del río. Yo mismo vengo del bosque. Ay, yo mismo vengo del agua, del río que me conoce.
Pienso, el agua es necesaria para un montón de situaciones de vida y también industrial o de explotación de ciertas actividades económicas, como por ejemplo la minería. Y a veces, y los chicos y las chicas de las zonas cordilleranas lo saben.
Muy bien, lo saben.
Trae problemas.
Trae infinidad de problemas porque ese agua, lamentablemente, en muchos casos puede estar contaminada. Y se usa una infinidad de litros de agua para una actividad que quizás ¿es necesaria? Sí,
está
sí
bueno,
es necesaria.
Está bueno preguntárselo, ¿no? Está bueno preguntárselo, no tener una así como una determinación, sino decir, che, investiguemos, ¿no? ¿Cómo es?
No hay alternativas. Y otra pregunta más te hago. Y en el caso de que no hubiera alternativas.
Sí, ¿qué hacemos?
¿No hay otra forma? otra forma de hacer la extracción de estos minerales?
Están comprometidos, ¿no? La naturaleza, cuando el agua se compromete con situaciones de contaminación, porque no solamente a los humanos, también a los campos que se riegan,
a las napas,
a los efluvios que salen a partir de un agua contaminada, ¿no? Hacia el cielo. Estamos en un delicado equilibrio, Caro.
Y 2,5%, te lo voy a volver a decir. 2,5% de agua potable.
Estamos llegando al final ya casi. Y te pregunto, ¿cómo hacemos para tomar conciencia de este ambiente que necesitamos cuidar? ¿O qué harías vos, por lo menos?
Primero, volver a lo básico, que es entender que estos recursos los necesitamos para vivir. Entonces, preguntarnos realmente, ¿cuánto valoramos nuestra propia vida?
Sí. Y me quedé pensando esto que decís, que me parece inteligente decir, yo no estoy diciendo que no, sino ver los recursos, las alternativas a un montón de situaciones donde la explotación puede comprometer el... Bueno, busquemos una alternativa, ¿no?
Busquemos alternativas y busquemos también formas de convivir en forma más armónica con el ambiente, formas de tener este agua que necesitamos, que es suficiente.
Claro.
Pero con esta cantidad de actividades, lamentablemente, va mermando.
Voló, ¿eh? Voló el programa. Agua que hace beber, ¿vas a dejarla correr? Y yo creo que sí, porque si no la vamos a pasar muy mal. Gracias, Caro. Estamos ya terminando y te digo que a los chicos y a las chicas busquen situaciones en donde puedan ver en su propio pueblo, en sus propias ciudades, cómo está el agua, cómo está comprometido el tema del agua, para entender un poco más allá de si es potable, dulce, salado, lo que sea, entender que es vital. Nos vamos con Mariana Baraj y Gustavo Santaolalla haciendo Aguacero. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Que viene, que se viene el aguacero. En algo se te parece, porque son muy traicioneros. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. No te fíes de ese viento que te da solo calor. Primero es como la brisa, después es puro dolor. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Caja está sichilera, la perdí en el carnaval. Ahogada va con su pena, porque no puede llorar. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Espinoso como el churqui, tenés ese corazón. A veces sos dulce seco y otras amargo limón. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Me